10 de la mañana con 45 minutos y te contaba en la apertura del programa que el fin de semana publicamos un informe sobre el tema del voto electrónico, ¿no? Y hay como varias cuestiones a analizar antes de digamos, y que creo que debería ser formar parte del debate. Una es la diferencia económica. Comparamos los números de lo que había salido en la provincia de Río Negro y cuánto había salido en la provincia de Neuquén. La diferencia monetaria es bastante importante entre un sistema y otro. Pero más que eso, quería averiguar, y creo que es la primera consulta que cada uno, cada vez que evalúa el tema del voto electrónico, se hace y piensa, bueno, ¿cuán fiel puede ser el voto electrónico? Y por eso la hemos convocado a Silvia Bast, que es licenciada en Ciencias de la Computación, e investigadora de la Universidad de La Pampa, que ya ha hecho trabajo sobre el tema del voto electrónico, así que le damos los muy buenos días. Silvia, ¿cómo estás? Un gusto. Luis Leiva es mi nombre.
Hola Luis, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, contanos dónde estás, Silvia, hasta ahora.
En este momento acabo de salir de una clase en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de una asignatura que se llama Estructuras de Datos y Algoritmos, y Ajá. Me vine a una oficina a charlar con ustedes.
Bueno, ¿estás en La Pampa?
Estoy en Santa Rosa, La Pampa, exactamente.
Bueno, así que desde ahí nos estás...
Aquí vivo, y aquí trabajo.
Te agradecemos por habernos recibido también a esta hora de la mañana.
Muy bueno.
Silvia, no, cuando uno habla de voto electrónico, lo primero que piensa es, ¿es seguro el voto electrónico?
Ah, es la pregunta del millón.
Es la pregunta que
sí.
Hay que...
Es la pregunta del millón. Mira, nosotros trabajamos en un equipo de investigación y nuestra hipótesis de trabajo como desafío de investigación es que se podría desarrollar un sistema de voto electrónico que fuera seguro. ¿Es posible? Yo desde lo personal creo que sí, hacia ahí va mi investigación. Uh-huh. Es todo un desafío. ¿Sí? Hacer eso, porque cuando la persona va a votar, lo que pretende es que su identidad se conozca únicamente a los fines de que se marque su participación en el padrón, digamos. Bien. Pero que no quede pegada a lo que es el voto, o sea, que no haya ninguna forma de relacionar el elector con su voto.
Bien.
Y por otro lado, a los sistemas de voto electrónico se les pide también que sean que exista cierta trazabilidad, o sea, que exista cierta característica que se llama, en este caso, verificabilidad end-to-end, y eso significa que el elector pueda estar seguro de que su voto fue tenido en cuenta y que se contó tal cual él lo emitió, ¿no?
Claro.
Entonces, todo eso... En cierta medida resulta inclusive un poco contradictorio y puede haber algún tipo de cuestión ahí, decir cómo puedo hacer yo para saber que mi voto se tuvo en cuenta y se contó como se emitió, y por otro lado no revelar la identidad de quien votó, ¿no?
Claro.
Ese es todo nuestro desafío de investigación.
Uh-huh.
Ese sería el problema, es lo que vos me estás preguntando. ¿Es seguro? Nosotros creemos que sí, estamos tras de una propuesta que pareciera que sí, los números vienen dando bien. Por supuesto, siempre hay una probabilidad, ¿no? Como en el ADN, vos decís, ¿es posible que se descubra o que se rompa el secreto de voto? Y los números ahora, como vienen dando muy bien, y puede ser posible, pero con una probabilidad, las probabilidades son siempre positivas, Luis, de 0.00000 y 33 ceros adelante de la primera cifra significativa. Es como cuando vos haces un ADN y decís, es probable que esta persona sea hija de esta otra, y la probabilidad es 0.99, no es 100.
Uh-huh. Silvia, ¿y qué es lo que encarece más el sistema? Porque estuvimos haciendo alguna comparación entre Río Negro y Neuquén, y bueno, la diferencia entre un sistema y el otro es importante, ¿no?
Sí, nosotros no estamos muy en el tema de los costos, justamente, uh-huh. sino en el tema de investigar y hacer cálculos y demás, a ver si es posible hacerlo. En el tema de económico está siempre todo el tema de lo que es la impresión de boletas y todo eso, que por ahí tendría que aclarar esto. Hay muchos tipos de sistema de voto electrónico. En uh-huh. el caso del que se usó en Neuquén es con boleta única electrónica. Entonces, ese sistema, en cada una de las boletas hay un chip.
Bien.
En otros sistemas electrónicos se vota con papeletas que ya están impresas, se marcan las papeletas con un lápiz especial y después eso se escanea, digamos, ahí el costo ya sería distinto. Claro. Y en el sistema de voto tradicional vos imprimís cantidades de boletas para cada uno de los partidos, bueno, dependiendo de si hay boleta única o la boleta tradicional, que es cada candidato imprime todas sus boletas, digamos. Eso depende del tipo del sistema que se use.
Bien.
El sistema porque en realidad cuando vos decís sistema de voto electrónico, un sistema de voto electrónico definido de forma genérica es cualquier forma de recolección de votos que implique el uso de dispositivos electrónicos. En el caso de Neuquén es la boleta única electrónica.
Bien.
Hay otros sistemas que no usan boleta única electrónica, hay otros sistemas que, por ejemplo, en el que se usó en Neuquén, el voto no se almacena en la máquina. Y hay otros sistemas en los que sí el voto se almacena en la máquina. ¿Sí? Hay algunos sistemas que sirven simplemente para conteo y no para emisión. Bueno, hay digamos toda una gama de grises al medio. Entonces, en los costos depende mucho del sistema que se esté usando.
Bien. Silvia, y en general a nivel nacional, ¿estamos yendo al voto electrónico? ¿O es lento?
El voto, vos viste que a nivel nacional la legislación no lo permite.
Uh-huh.
Pero bueno, como en Argentina, en Estados Unidos, por ejemplo, pasa lo mismo. Cada estado define el sistema que va a usar para sus autoridades provinciales. Yo creo que hay personas que están totalmente en contra y hay otras que están totalmente a favor. Yo creo que vamos en camino. Si vos lo mirás a nivel mundial, hay países en los que ya está implantado: Bélgica, Brasil, Bulgaria, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Estonia. Bueno, en Estonia, por ejemplo, llegás hasta el voto por internet. La gente vota votos de autoridades por internet. O sea, nosotros acá no podríamos hacerlo, porque en ese caso nosotros nos regimos por la ley Sáenz Peña, que el voto tiene que ser universal, secreto y obligatorio, y si vos estás votando por internet, no puedes asegurar que sea secreto de ninguna manera.
Claro.
Porque, ¿cómo sabes que no hay alguien que está mirando? En Estonia permiten votar hasta por celular, si vos querés. O sea, no hay que concurrir a un lugar. Simplemente vos desde tu casa, desde el parque, votás.
Ahora, la diferencia en conocer los resultados es increíble, ¿no? Porque nosotros...
Es increíble.
La mesa cerró,
esa es la
en Neuquén
principal
cerró.
De las ventajas, digamos. Esa y evitar los vicios que se producen con el sistema electoral tradicional, que uno dice, ¿es un sistema que está funcionando? Sí, ¿es un sistema que funciona de manera aceptable? Sí, pero también es un sistema que por ahí podría mejorarse para evitar ese tipo de situaciones. Esto que vos decís, Luis, de la velocidad con la que se conocen los resultados, esa es la primera de las ventajas, digamos. En Neuquén no sé cuánto han demorado, pero no creo que haya sido más allá de una hora.
Sí, creo que 19:30 ya teníamos la confirmación de quién era el gobernador. Y en Río Negro estuvimos las 10 de la noche y mucha desinformación nos había subido.
Y hubo elecciones que tenés que esperar hasta el otro día y hubo otras que se complicaron, digamos. Hay una serie de cuestiones ahí que sí, que se evitarían teniendo rápidamente los resultados, ¿no? Una serie de fricciones que se generan ahí entre que se cierre el escrutinio y vos estás dando los resultados.
Pues fíjate, Silvia, que por ejemplo, Silvia, por ejemplo, en Río Negro el sábado recién se conoció los resultados definitivos. Tuvieron que abrir algunas mesas porque, por distintos problemas. Hubo incluso un problema en una mesa que no se entendían los telegramas que se habían enviado. Entonces, el manuscrito estaba tan mal escrito que, vamos a postergarla hasta que se pueda leer bien qué cantidad de votos tenía cada uno.
Nosotros inclusive en el equipo de trabajo, viste que los telegramas se escanean y se publican posteriormente en el sitio de la elección. Nosotros hemos visto telegramas que estaban como que se habían pasado, se habían pasado, no sé si de qué forma, por fax, por foto, no sé, a la Junta Central para que le hiciera el conteo, el primer conteo, ¿no? El conteo que surge antes del conteo general, que es el que te da el resultado de la elección, y en algunas elecciones, estoy hablando de años anteriores, los números aparecían tachados como una cinta puesta arriba, y el resultado, vos mirabas el conteo final y no te daba la suma de las columnas.
Claro, había un poquito de problemita, estaban flojitos de papeles.
Estaban flojitos de papeles, claro. Y eso pasa todo el tiempo con el sistema tradicional. Pasa que uno está tan acostumbrado a usarlo que por ahí no detecta esa falencia. Si se pueden dar muchísimas otras, que la gente sí las sabe, como por ejemplo que se pueda practicar el voto cadena,
Claro.
o que haya robo de boletas, o que te pongan una de las boletas arriba de todas las pilas que vos tenés para elegir, y entonces si entra una persona al cuarto oscuro se encuentra con que está, uy, hay un solo candidato, y se
Bien.
ve obligado a, no sé, si no revisa un poco, se ve obligado a votar en blanco. Bueno, hay
Claro.
lugares donde están más flojitos de papeles y se hace embarazo de urnas, entonces la urna cuando arranca no está vacía y ya tiene un montón de boletas de un determinado partido, y cuando lo abrís no te coincide el conteo general con la cantidad de gente que vino, pero cuáles votos sacás, no sabés,
Claro,
¿sí?
claro.
Y pasan cosas como las que pasan con los telegramas también. Digamos, mientras el sistema de voto electrónico pueda probar que el voto sigue siendo secreto, que no se cambian los resultados y además implique mejoras en cuanto a este tipo de vicios, yo creo que tenemos que seguir adelante.
Silvia, me pregunta un oyente y te la traslado a vos la consulta también, es qué pasa con las zonas que están alejadas de las grandes urbes. El tema de Internet.
Sí.
¿Influye o no influye la
Influye.
conectividad?
El tema también depende de cómo, por ejemplo, si estuvieras en Estonia,
Bien, claro.
influiría porque tenías el voto por internet. Pero en la mayoría de los casos vos estás asistiendo a un lugar físico a hacer la votación. Entonces, el problema de la comunicación influiría cuando vos tenés que enviar los resultados, a lo sumo en ese momento.
Bien,
¿Sí?
bien.
No durante la elección, porque ahí vos estás votando en un lugar físico, accedes a un equipamiento que está en ese lugar. Probablemente ni siquiera esté conectado. Digamos, también hay distintos sistemas, hay sistemas que se conectan a los servidores centrales, hay otros que no, pero vos podrías estar pensando en un sistema donde los votos se vayan registrando. Por ejemplo, en el sistema de Neuquén ni siquiera se registraban en la máquina, sí, sino que después la máquina lo que te permitía después es hacer el conteo, ¿no? Y emitir ese telegrama o lo que fuere. El problema de conectividad sería un inconveniente al momento de transmitir la
La
información
información,
final de los
claro.
resultados, ¿no? De esa sede.
Bueno,
Sí,
Silvia, la
pero
verdad
no
que
durante el.
hemos aprendido bastante del sistema electrónico y es un
Bueno.
lindo debate, ¿eh? Que está muchos. Te lo comento porque nos sirve para todos, ¿no? Para algunos dirigentes que consulté de manera extraoficial también hay como una cuestión de eso de la pérdida de imagen del referente de cada partido, ¿no? Porque esa cara iría solamente para el primer tramo de la votación. Entonces, después, dicen que tendrían que ampliar las campañas publicitarias, que cada candidato deberá hacer una campaña cuando aparezca su imagen. Dice como que es bastante
Claro.
complejo desde ese punto de vista.
Sí, no sé, digamos, desde el punto de vista de, vos decís, de la presentación de la persona, de la imagen de la persona,
Claro,
porque ahí
algunos se
entra a
aferran
primar la
al
imagen
voto
por sobre.
tradicional, algunos se aferran al voto tradicional por eso, digamos.
Sí, digamos, sí, el aferrarse al voto tradicional tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver también con el clientelismo en
Claro.
algunos aspectos, porque vos, si perdés todas estas posibilidades de vicios, digamos, no tenés tampoco forma de coercionar a otra persona para que vote por una determinada, o tratar de verificar que votó la otra persona, ¿no?
Claro.
Yo creo, mira, desde el punto de vista de priorizarle, quizás sí, quizás tengan que hacer campañas más relacionadas con la imagen del candidato, pero el sistema de voto electrónico, otra de las cosas que tiene que facilitar también es que tiene que ser usable, no tiene que presentar la característica de usabilidad, le llamamos desde informática, y de accesibilidad. Y muchas veces es más fácil identificar a una persona por su imagen que por su nombre, ¿no?
Claro.
Inclusive hay personas que, qué sé yo, pueblos originarios que no conocen la lectura en español y demás, o de los nombres, y sí pueden identificar la imagen de la persona.
Claro.
Y por otro lado, también hay que tener en cuenta las personas con algún tipo de capacidad diferente, qué sé yo, aquella persona que es disminuida visual y demás, que el sistema también le tiene que permitir expresar su voluntad a esa persona, ¿no? Eso tiene
Bien.
que. lo tenemos que tomar en cuenta también cuando estamos desarrollando sistemas de voto electrónico.
Bueno, Silvia, he aprendido muchísimo, seguramente nuestros oyentes también, sobre el voto electrónico, y hay otros temas de debate que hacen al análisis.
Sí,
de
sí, 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 sí.
Pero te quiero agradecer mucho que nos hayas atendido a esta hora de la mañana,
Bueno, por favor, de
un
nada.
Un gusto y seguimos en
un
contacto.
Un placer haber hablado con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Se llama Silvia Bass, es licenciada en Ciencias de la Computación e investigadora de la Universidad de La Pampa. Ha hecho trabajos sobre la temática del voto electrónico y, bueno, me parecía que era una buena introducción como para ir adelantándonos sobre este debate que debería darse en Río Negro, si le decimos sí o no al voto electrónico. ¿Cuánto nos enteramos de la diferencia el domingo, ¿no? Cuando Neuquén dio a conocer 7:15 de la tarde los resultados y nosotros tuvimos que esperar una definición más allá de las 9:30 casi de la noche, una confirmación del triunfo de Alberto Beretilnek, pero después hubo muchas localidades que nos fuimos a dormir y todavía no sabíamos cómo había terminado la elección. Tardaron mucho en llegar los datos, que es lo que se dice, es que, bueno, se tardó porque había muchas listas colectoras, había muchas listas, muchas de ellas en cada localidad donde se elegía intendente, pero para mí el dato que hace la referencia, que hace la diferencia, es saber cuánto pagó uno y otro por sus sistemas de elecciones, ¿no? A la empresa, que es la empresa MSA, que es la misma que brindó el servicio en Neuquén. En Neuquén salió 580.9 millones de pesos la elección. O sea, la contratación del servicio de la empresa. En Río Negro salió 60 millones. En total, el gasto en Neuquén rondó los 800 millones de pesos. Y en la provincia de Río Negro totalizó aproximadamente, esto por fuentes del Ministerio de Gobierno, rondó los 320 millones de pesos. La diferencia entre uno y otro realmente es muy importante.